Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a este, nuestro informativo Leganenses, un informativo que se hace por leganenses, para los leganenses. Hoy, 11 de diciembre del 2009, tenemos con nosotros a Rubén Bermejo.
Hola, buenas tardes.
A Ricardo Pablos.
Buenas tardes, hola.
Y a mí mismo, a Nene. Y vamos a dar comienzo a nuestros titulares.
Nos solidarizamos con Aminatu Haidar y hablamos con la Amnistía Internacional sobre este tema.
Haremos un repaso de las convocatorias para diciembre del festival, del sexto festival Interpueblos.
Nos llegan también la noticia del mercadillo navideño de intercambio en Trabenco. Trabenco asusta.
Hablaremos de la Silla de Oro y su festival, el 16º, de flamenco en La Fortuna y sus organizadores.
Después hablaremos también sobre la Navidad en San Nicasio.
Nos llega también la noticia de un homenaje a Alexis Grigoropoulos.
Y hablaremos de la agenda de actividades de mucho tipo en Leganés.
Y comenzamos.
Nos solidarizamos con Aminatu Haidar. Amnistía Internacional, como ya sabéis, el día 13 de noviembre las autoridades marroquíes confiscaron a la defensora saharaui de los derechos humanos, Aminatu Haidar, el pasaporte y al día siguiente la expulsaron del país, dejándola abandonada a su suerte en el aeropuerto español de Lanzarote, en las Islas Canarias. Aminatu Haidar está en huelga de hambre desde el día 15 de noviembre en señal de protesta. Aminatu Haidar, de 42 años y con dos hijos, fue detenida en el aeropuerto de Laayoune, Sáhara Occidental, el día 13 de noviembre, a su regreso de un viaje de un mes a varios países, incluidos Estados Unidos, donde recibió el premio al Coraje Civil 2009, galardón que se concede todos los años por resistencia constante al mal con gran riesgo personal. Le preguntaron que por qué había puesto tarjeta de embarque que era el del Sáhara Occidental y no del Sáhara Marroquí, así como por su viaje y por su filiación y sus opiniones políticas. Luego le confiscaron el pasaporte y el documento de identidad marroquíes y la tuvieron detenida toda la noche en el aeropuerto. Aminatu Haidar ha dicho que el 14 de noviembre las autoridades le explicaron que la dejarían en libertad si reconocía públicamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Ella se negó a hacerlo y horas más tarde la pusieron en vuelo a Lanzarote, en las Islas Canarias. Aminatu Haidar está en huelga de hambre desde el día 15 en señal de protesta. Según su familia, está muy débil. Su salud corre especial riesgo, que parece anemia y úlcera de estómago. Debido a la huelga de hambre, se niega a tomar sus medicamentos habituales por la úlcera. Ha rechazado la posibilidad de recibir la condición de refugiada en España, pues insiste en su derecho a regresar al Sáhara Occidental. Sin la documentación necesaria para viajar, Aminatu Haidar se halla, de hecho, confinada en Lanzarote y su situación se ha complicado aún más por no poder ni ella ni su familia acceder a una cuenta bancaria. Según ha dicho la familia, una fuente que ha pedido que se respete su anonimato, un mando de las fuerzas de seguridad ha ordenado el banco que bloquee la cuenta. Amnistía Internacional cree que la expulsión de Aminatu Haidar y la confiscación de su documento de identidad y su pasaporte tienen una motivación política y que se le está castigando por su postura sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental. La sección española de Amnistía Internacional hasta el momento ha desarrollado trabajos con las autoridades, con los medios de comunicación y a través de la web se han enviado más de 45.000 firmas al gobierno de Marruecos para que ponga en libertad a 8 presos de conciencia y deje entrar de forma inmediata e incondicional a Aminatu Haidar en el Sáhara Occidental y se anima a que sigan firmando las personas que están sensibilizadas. Ayer jueves, el día 10, se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Varias son las actividades que se promovieron y apoyaron para que Aminatu Haidar esté presente en este día tan significativo. Vamos a hablar con Miguel Muga, que es el representante de Amnistía Internacional a nivel local aquí en Leganés.
Tenemos acompañándonos a Miguel Muga, que es ahora, bueno, en este programa va a ser portavoz de lo que es el grupo local de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Estábamos preocupados, interesados y sobre todo nos gustaría conocer qué piensa Amnistía Internacional y el grupo local concretamente de vosotros con respecto al tema, qué ha pasado, que un poco analizarlo de forma sucinta y un poco cuáles son las acciones o qué es lo que podemos hacer los demás.
Pues efectivamente Amnistía Internacional también está haciendo una labor de campaña en favor de Aminatou Haidar, porque consideramos que es una situación insostenible y más que nada también por las consecuencias que pudiera traer un desenlace fatal en esta historia. Consideramos que efectivamente la señora Haidar tiene todo el derecho a regresar a su patria, digamos, a la Ayón, y verdaderamente consideramos que la situación se está poniendo muy complicada. Según Mar declara, lo consideran ya como una cuestión de honor y consideramos que así no se va a llegar a ninguna solución viable. Lo que está claro es que la posición de España en un principio, con el ofrecimiento que le hicieron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de darle, digamos, el pasaporte español, no es solución porque no pasa por su lucha del pueblo saharaui ni de la señorita Aminatou Haidar. Y consideramos que es que tiene que regresar, Marruecos tiene que aceptar el regreso de su ciudadana de Sáhara Occidental, no de Sáhara Marruecos, como pretende el gobierno marroquí, porque nunca ha reconocido la soberanía de Marruecos y, por supuesto, no tiene por qué reconocerlo ahora en esta situación.
O sea, conocemos que, bueno, que Aminatou está con esta huelga de hambre, está consiguiendo una campaña que yo creo que no ha sido históricamente tan importante, pues, por lo menos aquí en España, como la que se está desarrollando con esta huelga de hambre.
Bueno, es positivo, yo creo, para la sensibilización de la población internacional, porque efectivamente el problema de la autodeterminación del Sáhara Occidental estaba ahí estancado y indirectamente Marruecos le está haciendo un favor en este sentido, hablando políticamente, al movimiento, digamos, del Sáhara Occidental, porque se está sensibilizando con el afán luchador de esta mujer, que nos está dando ejemplo a toda la población civil, y se les está volviendo en contra precisamente la primera acción que intentaron de trasladar el problema a España.
Ya tú entiendes que, en principio, el pueblo saharaui, con esta campaña iniciada por Aminatou, es positiva para visibilizar un problema que lleva latente y lleva estancado durante mucho tiempo.
30 y tantos años, ¿eh?
Y que,
33 años.
Sí, 34 años, sí.
Claro.
Y que, en principio, los perjudicados serían Marruecos y España, ¿no?
En principio, vamos, los únicos perjudicados, efectivamente, es el pueblo saharaui. No nos olvidemos de las penurias en las que están sufriendo y la violación de derechos humanos que hay en el territorio del Sáhara Occidental. Aparte de la señora Aminatou Haidar, hay 8 presos que Amnistía Internacional les considera presos de conciencia porque no han hecho ningún acto violento y están reivindicando simplemente luchar por los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental y están prisioneros en las cárceles marroquíes. Por tanto, no es solamente el caso de Aminatou Haidar, sino el de, en este caso, de 8 presos más que Amnistía Internacional está haciendo una ciberacción que invitamos, aprovechando la ocasión, a todos los escuchantes para que entren en la página web de Amnistía Internacional, www.actuaconamnistia.org, donde llevamos ya recogidas en torno a 49.000 firmas, que ya se las hemos enviado al gobierno marroquí, pidiendo, digamos, que busquen una solución al de los 8 presos políticos de conciencia, presos de conciencia, y a Aminatou Haidar.
Porque, aparte que esto es un poco la punta del iceberg, tanto Aminatou como estos 8 presos, vamos a decir, políticos o de ideas, y vosotros estáis invitando a que... ¿Qué aparte de firmar, podemos hacer alguna cosa más? No sé.
El tema es de presión, principalmente, porque, claro, no se le puede obligar de otra forma. Entonces, todos los comunicados que están saliendo en apoyo de esta causa, pues esta mañana, por ejemplo, que recuerdo un apoyo que ha habido de varios artistas, Juan Diego Boto y Almodóvar, que ha leído un comunicado y demás, pues consideramos que todos son positivos para lograr la presión, porque está claro que Marruecos no debe considerar el apoyo pacífico a la autodeterminación del Sáhara Occidental como un crimen, ni una amenaza para su seguridad nacional. Al contrario, debe garantizar el derecho a la libertad de expresión de estas personas, tal como estamos manifestando. Esa es la situación.
Vosotros, como conocedores de los derechos humanos, ¿cuál es la situación ahora, actualmente, sin pasaporte de Aminatou Javidar?
Pues,
o sea, sin pasaporte bloqueada ahí en el aeropuerto.
Claro, todos tenemos derecho a una identidad y a una a un estar, digamos, en
y a moverse por el mundo, como quiera.
Claro,
¿no?
Como ciudadano del mundo, efectivamente. Entonces, técnicamente o burocráticamente está en una situación como en terreno de nadie, porque no ha entrado en España oficialmente, pero está claro que igual que ha llegado, digamos, ilegalmente, pues tendría que regresar ilegalmente, exactamente por el mismo procedimiento. Es que fue expulsada de su país, se le retuvo la documentación que tenía y se la ha retirado. Por tanto, si sin documentación se la permitió salir, sin documentación se la debería de permitir entrar, ¿por qué no?
Además, Miguel, que es que esta es una situación que parece que se ha quedado enquistada ahí, ¿no? En el 56 Marruecos se independiza,
claro.
En el 76, 20 años después, España descoloniza más o menos bajo supervisión de la ONU la zona y allí sigue todo. O sea, Marruecos ha dicho que esa zona es suya, pero no sé cuál es la solución que puede hacer la ONU, qué podemos hacer el resto de
estados. Claro. Que pasaría por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene que obligar a través del organismo este, del MINURSO, que la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, uh-huh. que está ahí desde el año 91 y que no ha logrado, digamos, ponerse de acuerdo en la población para organizar un referéndum y en la población del Sáhara Occidental, y son los que tienen que decidir su futuro en el territorio. Pero está claro que es Naciones Unidas el organismo internacional que tiene que intervenir para presionar a Marruecos para que acepte esta situación, en principio, de salvarle la vida a Aminatou Haidar y luego pues solucionar de una vez por todas el problema del Sáhara Occidental.
Hablamos contigo hace una temporada y sigue estando esto paralizado, ¿no? Es decir, parece que la ONU no ha hecho alguna cosilla, pero después lo deja de hacer.
Hay muchísimos intereses y todos confiábamos un poco en que el cambio de administración en Estados Unidos lograra, digamos, que presionara lo suficiente sobre Marruecos, que es el principal obstáculo, digamos, para el referéndum de autodeterminación, pero estamos viendo que efectivamente el tiempo pasa y sigue sin salida. Quizás este incidente de Aminatou Haidar, pues confiamos en que sirva para activar, digamos, todos los mecanismos de presión y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se tome en serio otra vez la propulsión del referéndum para la población del Sáhara Occidental.
Entendemos que, bueno, no querríamos tener una mártir con respecto a la lucha,
claro,
del pueblo saharaui, es verdad, pero que parece ser la única manera, ¿no?, de llamar la atención a la ciudadanía. Y vosotros habláis de mandar firmas, pero lo de la huelga de hambre es una medida un poco drástica en contra de la salud de una propia persona, ¿no?
Claro, efectivamente, yo creo que es el último mecanismo. Lo que pasa que es que ha venido, yo creo que todo un poco encadenado, digamos. Está claro que la situación personal de Aminatou Haidar pues no tenía horizontes de solución y, bueno, pues ella ha debido pensar que la huelga de hambre es la única salida para que se aceleren los trámites y se la devuelva a su país con su familia, que es lo que pretende principalmente también, además de la lucha, digamos, política y pacífica que está llevando.
¿Hay militantes de Amnistía Internacional allí ahora mismo en Lanzarote, en el aeropuerto?
Pues no me consta. Sé que ha habido investigadores que han pasado por allí porque se ha tomado testimonio y demás. Sí que se ha hablado con Aminatou, pero a mí no me consta personalmente. Aquí desde el grupo de Leganés eso lo llevan en el secretariado estatal y no me consta.
Bueno, pues de todas maneras, Miguel, con estas valoraciones que tú haces con respecto al problema saharaui y esta situación que se ha generado por iniciativa de la propia Aminatou Haidar, llamando la sensibilización y la movilización de conciencias con respecto al problema saharaui, sí que nos gustaría que nos contaras alguna otra campaña, aunque sea, no sé, no a lo mejor tan trascendente a nivel de medio de comunicación como la que conocemos ahora mismo, pero otra campaña, por lo menos recordándonos que Amnistía está detrás de otras luchas también.
Sí, estamos en concreto ahora estamos con el tema de exigir la dignidad de las personas, con el tema de luchar contra la pobreza, y seguimos con el tema de la pena de muerte clásico, y aquí en Leganés en concreto pues seguimos con los dos casos todavía internacionales que tenemos acogidos del preso chino periodista Juan Jingqiu, que no tenemos contestación de las autoridades chinas, pese a que hemos mandado ya 4 remesas de cartas, y siguen sin contestarnos. No sabemos en qué situación se encuentra físicamente, porque era enfermo de diabetes y necesitaba tratamiento y demás, y no tenemos constancia de que se le esté dando asistencia médica adecuada. Y luego el otro caso de Guinea Ecuatorial, de los 5 presos políticos también del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, que siguen, digamos, estando en la cárcel sin haber sido juzgados por un tribunal civil, digamos, sino simplemente como detención administrativa.
Y bueno, y una cosa que estuvimos hablando en la última ocasión que hablamos contigo, Guantánamo, ¿cómo anda la cosa?
¿Perdón?
Guantánamo, digo.
Guantánamo, pues está ahí también. Sí, recientemente el presidente Obama ha dado más plazo del que había dado en un principio para cerrarlo. Siguen, digamos, tratando de negociar con distintos países la llegada de algunos miembros de los detenidos ahí en Guantánamo. Y bueno, pues España, hasta donde yo conozco, estaba negociando con 3 y al final me parece que van a ser 2 los que van a venir para acá, pero se está haciendo todo muy, muy en secreto. Y de momento no tenemos confirmación, por lo menos el grupo de Leganés no tiene confirmación de que hayan llegado ya aquí a España.
Bueno, Miguel, en cualquier caso sabemos que el grupo local de Amnistía Internacional sigue creciendo, me parece, ¿no? Empieza a gozar de la salud, de la participación, por lo menos poco a poco se está consolidando, y nos parece que eso es bueno para, sobre todo, movilizar las conciencias de los vecinos más cercanos, nuestro pues sí, pueblo de Leganés.
Efectivamente, Leganés, como siempre, está demostrando que es un pueblo solidario y bastante comprometido, y la verdad que sí, que estamos aumentando el número de activistas y de personas, digamos, apelantes que llamamos, que actúan con nosotros en el envío de cartas, fases y correos electrónicos a las distintas autoridades cada vez que hacemos campaña en favor de algún caso. Y bueno, pues efectivamente estamos contentos, digamos, de la participación del pueblo de Leganés.
Una pequeña valoración pequeñita de estos 61 años de Declaración de Derechos Humanos.
De la Declaración Universal, efectivamente. Queda mucho, mucho trayecto por recorrer todavía, pero bueno, efectivamente ha habido avances significativos, aunque recordamos precisamente ahora en el aniversario del 10 de diciembre, sobre todo a China y a Estados Unidos, que todavía no han ratificado, por ejemplo, China no ha ratificado todavía el protocolo de actuación en favor de los derechos civiles y políticos. Y Estados Unidos, por ejemplo, no ha ratificado el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales. Son 2 países con una fuerza sobre el resto del mundo bastante importante, y que en pleno siglo XXI no hayan ratificado estos 2 protocolos que son fundamentales para que los pueblos puedan exigir, digamos, el cumplimiento a sus gobernantes de los derechos humanos fundamentales, pues es muy triste.
Sí, tan triste como que todavía están detrás de lo que va a pasar en Copenhague, porque son 2 países que tienen tanta fuerza, pero están siempre a la cola de las ratificaciones y de los convenios internacionales.
Efectivamente, sí, siempre son los de los últimos en ratificar siempre todos los convenios, incluso algunos, pues insisto, el China es fragante la degradación que conlleva el no haber firmado el protocolo de protección de los derechos civiles y políticos, que es que no pueden exigir judicialmente, digamos, al no tenerlo firmado, ningún ciudadano chino puede exigir a su gobierno la reparación de una violación de un derecho de libertad de expresión o de reunión o de asociación política, por ejemplo.
Por ejemplo, como tantos otros derechos humanos que se están vulnerando. Miguel Buga es uno de los particulares vecinos que están preocupados por los derechos humanos, no aquí, lo que se haga en Leganés, sino a nivel mundial, participando en el grupo local de Amnistía y luchando día a día, denostadamente, con sus compañeros y sensibilizando a la población en general para la mejora de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos, Miguel.
Muchas gracias, Ricardo, a vosotros por la labor que también hacéis desde Coleganés, que sabéis que es muy importante.
Pues muy amable por atendernos y un abrazo grande.
Muchas gracias. Buen fin de
semana.
Miguel.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Y continuamos hablando del Festival Interpueblos, que ya llega a su final después de un año en el que dejan atrás pues diferentes charlas en institutos, donde han salido estos relatos y dibujos que ahora se presentan en un libro. Han conocido a Calvellido y a Zagra. Hemos tenido también la presencia de Gilad Azmon y de Nabil Mansour, viajes al Líbano y un montón de cosas. Esta semana, bueno, pues el pasado viernes se presentó To Shoot an Elephant. Sobre todo este pasado jueves, día 9, hubo un concierto en la sala Heineken, un concierto de hip hop por Palestina con Nas, No Global, Mente Guerra, Boyoe, Juan Ninaka, DJ Mackey y mucha otra gente. Pero además todavía nos queda por delante este próximo domingo 13 de diciembre el recibimiento que se va a hacer en el local de Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María, que, como decimos, habrá un encuentro acompañado de algunas palabras y cena con algunos de los ponentes, con Abdul Halim, Khaled Al-Muini, Mahmoud El-Ali, Rajadeb, Nazar el Samani y bueno, y bastantes otros más, que vienen desde Damasco, Armán y Beirut para participar en el simposio durante los días 14 y 15 que van a tener lugar en el club, en el Círculo de Bellas Artes. Esta cena del domingo, como decimos, se celebra en el local de Cultura y Paz, que está en la avenida Conde de Barcelona número 17, y bueno, pues habrá un bono de apoyo de 10 euros. Luego el día 14, pues como decíamos, habrá en el Círculo de Bellas Artes, 14 y 15, pues varias conferencias, y además nos queda por delante también, ya casi a finales de año, lo que va a ser la primera San Silvestre Leganense por Palestina, donde se van a hacer como decimos, una San Silvestre, bastante deporte, y bueno, en este sexto Festival Interpueblos es que querían introducir por primera vez actividades deportivas en colaboración con el Movimiento Ciudadano de Leganés, ya que creen que es importante hacer partícipe a toda la ciudadanía en general y a aquellos colectivos que participan en la actividad ciudadana durante todo el año. Al igual que esta presencia en los institutos, a través del proyecto Educación para la Paz, esta iniciativa tiene como objetivo transmitir a los jóvenes una realidad que de forma sistemática los medios tergiversan o callan. Y sobre todo ellos creen que es importante que por ello, por medio de este torneo deportivo de fútbol y baloncesto y una San Silvestre por la causa palestina, se pueda extender un poco el mensaje sobre la realidad de un conflicto que dura ya más de 61 años. Esta San Silvestre será el domingo 27 a las 10:30 de la mañana. Si queréis conocer también las diferentes categorías o algunas otras cosas, podéis visitar www.corricolari.es y allí podréis inscribiros en esta primera San Silvestre Palestina en Leganés.
Trabenco asusta. Es el lema que los chicos y chicas de sexto del Colegio de Trabenco de Leganés han elegido para el mercadillo navileño que organizan para sufragar los gastos de intercambio entre nuestros chicos y chicas y el alumnado de un colegio de Hamburgo. Las familias del colegio ofrecen a precios muy económicos las artesanías que han estado creando durante todo el año para poder ofrecérselas a las personas que, además de colaborar con el proyecto de estos niños y niñas, quieran encontrar un regalo original y económico para estas Navidades. En el mercadillo Trabenco Asusta, ambientado en una escenografía que recoge los principales mitos relacionados con el terror, lápidas, cementerios, fantasmas, castillos, personajes terroríficos, zombies, arañas, serpientes, etc. Encontrarán bisutería, marcos para fotografías, adornos navideños, postales, dulces, licores, coleteros, broches de fieltro, monederos, abanicos, paraguas, lámparas y mil cosas más, que todas están elaboradas a mano. Un túnel de terror montado por los propios alumnos junto a diversas actuaciones de música y magia, así como un mesón donde degustar un caliente cocido madrileño, completan esta oferta para este sábado. Este sábado, como decimos, el mercadillo navideño de intercambio de Sexto en el Trabenco Asusta, en el Colegio de Trabenco, que está situado en Leganés, en la Avenida de Alemania número 18, y se puede acceder hasta allí a través del Metro Sur, el Carrascal.
En nuestro portal de coleganés.org hemos estado puntualmente informando de las actividades que va a organizarse la semana que viene con motivo de las 16th jornadas flamencas Sillas de Oro en La Fortuna. Hablamos con su director, Juan José Gil, en breve con este informativo Leganenses.
Como todas las semanas en el programa informativo Leganenses, tenemos la oportunidad de hablar con un vecino en este caso del barrio de La Fortuna. Hablamos con Juan José Gil, que además tiene una particularidad de este vecino, que es organizador desde hace ya muchos años, en este caso ya 16 años, de las jornadas flamenca de La Fortuna, denominadas también Silla de Oro. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde andas ahora, hijo mío?
Pues mira, ahora estamos por el centro de Madrid, en un palacio precioso, muy cerquita del Palacio de Teatro Real, en una tienda de flamenco, de flamenco.com, que nos hace muchísima publicidad de la jornada flamenca, y venimos a traer entrada porque ya se le están agotando los tacos para el sábado y el domingo.
O sea que estás terminando las gestiones últimas para lo que va a empezar el próximo día 14, claro.
Exactamente, el lunes empezamos ya y estamos pues eso, rematando, dándonos una vuelta, reponiendo entradas, reponiendo cartelería, reponiendo folletos, porque no hay que dudarlo que tiene un tirón inmenso.
Juan José, vamos a hablar un poquito de estas jornadas que ya son en la 16ª edición. Yo sé que eres uno de los iniciadores o fundadores de estas jornadas. Cuéntanos un poco en qué consiste estas jornadas de flamencas, Silla de Oro en La Fortuna.
Bueno, pues las jornadas de Silla de Oro en La Fortuna tienen dos objetivos principales, ¿no? Una es captación de una gente nueva a través del concurso de cante flamenco, aunque no tenemos un límite de edad, por supuesto. Y por otro lado tenemos la promoción, no solamente de discos, de libros, de exposiciones, de conferencias sobre historia, sobre cante, sobre guitarra, sobre baile, que queremos también dar a conocer toda una cultura flamenca que hay alrededor, no solamente del cante, de la guitarra, del baile, sino de exposiciones pues a través de la fotografía, a través de una escenografía que llevamos unos años también incorporando en el escenario de la jornada flamenca. Es decir, son los dos objetivos principales que tenemos. Por un lado, dar a conocer la cultura flamenca en su nivel general, y por otro lado también a los valores nuevos del mundo del flamenco, ¿no? Que no es nada fácil.
Sabemos que organizar este evento no es cosa fácil, y que tenéis el apoyo, imagino, de alguien que, o sea, no solamente vosotros los que organizáis, sino de algún patrocinador o incluso el Ayuntamiento de Leganés.
Bueno, principalmente es el Ayuntamiento de Leganés. El Ayuntamiento de Leganés es el que cuenta pues prácticamente con el 100% de las del gasto económico de la jornada flamenca, ¿no? Luego patrocinadores, pues sí, en alguna ocasión hemos tenido patrocinadores, pero realmente lo que tenemos son muchos colaboradores.
Estamos hablando de mucha gente que está detrás del flamenco como expresión cultural. ¿Muchos de La Fortuna, concretamente, y de Leganés?
Bueno, de Leganés, concretamente no. De Leganés, lo único, pues bueno, la difusión a lo mejor y el punto de reparto de las entradas, ¿no? La Casa de Andalucía, la Peña Flamenca Trabenco, pero realmente casi todo lo movemos desde Madrid, ¿no? Desde los puntos emblemáticos de flamenco en Madrid, la tienda de flamenco.com, el Centro de Arte Flamenco Amor de Dios, la tienda de Flamenco Vive, la sala El Clan, en fin, digamos que la creme de la creme del mundo del flamenco ya por antonomasia.
Sabemos que también en esta semana que comienza el próximo lunes va a haber bastantes actuaciones, aparte de la exposición fotográfica de flamenco con algunos fotógrafos que han intentado reflejar la cultura flamenca. Pero es un recorrido más o menos de cosas que podríamos disfrutar en las jornadas venideras de la semana que viene. Así que, como colofón, sabemos que después el 19 de diciembre comienzan las finales del concurso de cante. Pero antes cuéntanos un poco qué podemos disfrutar en estas jornadas.
Bueno, pues tenemos los dos primeros días, que son dos días de jornada que llamamos alternativas, ¿no? Que en la cual, bueno, pues digamos se va a inaugurar la escenografía de Galanes de Bronce, basado en un cuadro de Goya, pero transportado al mundo del flamenco, un lienzo impresionante de 27 metros cuadrados, que precisamente esta tarde ya hemos estado instalando en el escenario de la Fortuna. Y se inaugurará el lunes día 14, es decir, de aquí a nada ya, junto con la exposición sobre una evocación de Pilar López, ¿no? En esa primera parte, pues intervendrán, suponemos que el alcalde, la concejala, como, digamos, inauguración ya oficial de la jornada. Y en la segunda parte, pues tendremos la actuación de Jesús Corbacho en el cante, con la guitarra de Óscar Lago, ¿no? Dos jóvenes figuras del flamenco que sin duda alguna pues serán el deleite de cualquier aficionado que vaya, ¿no? El martes día 15 tenemos este segundo día de jornadas, digamos, alternativas de flamenco, donde vamos a presentar un disco de una cantadora que ya nos acompañó un año en la rueda de prensa de la jornada flamenca ahí en Leganés, con la presentación de su disco de María José Pérez, ¿no? Cante Flamenco, que lo presentará todo ello pues mi compañero de organización, que es Ángel Lacalle, ¿no? Que digamos es mi brazo derecho.
Sí, sí, aquí tenemos sus notas de prensa y tenemos toda la información, sí, porque nos ha hecho la avalancha de información con respecto a estas jornadas tu compañero Ángel, sí.
Sí, sí, él es mi mano derecha, de hecho él es encargado de la programación y yo soy el encargado del propio concurso, ¿no? Nos hemos repartido así el trabajo porque no es imposible poderlo abarcar todo, ¿no? Y este disco que se presenta de María José Pérez, pues ya te digo, lo hará él, Ángel Lacalle, y en la segunda parte pues estará María José Pérez con la guitarra de Miguel Ochando, pues eso, ¿no?, haciendo los cantes de su disco. Y luego, bueno, pues el 16, 17 y 18 tenemos la fase de clasificación del concurso de cante Silla de Oro en su 15ª edición con nuestro guitarrista oficial, Pepe Núñez, guitarra excelente aquí en Madrid, donde cualquier cantador que se precie siempre va a requerir su toque para que le acompañe. Y después, pues el sábado y el domingo nos trasladamos al Polideportivo, porque sabéis que la Junta Municipal de Distrito se nos quedó pequeña.
Sí, sí, sabemos que siempre ha quedado pequeña casi desde la primera edición, prácticamente.
Sí, 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 además con muchísimos problemas de tener que intervenir la policía para poder controlar un poco la fila, porque muchísima gente se quedaba en la calle. Y entonces, bueno, se evitaron esos problemas con el traslado al polideportivo, que supone es un gran gasto que asume el Ayuntamiento de Leganés, pero que yo creo que se recompensa con la difusión, la publicidad y el nombre que la jornada flamenca le dan no solo a la Fortuna, sino a Leganés.
Porque el impacto, lo estás comentando tú ahora mismo, es unas jornadas que tienen mucha repercusión a nivel nacional o que repercuten solamente a la Fortuna y dan nombre a la Fortuna y concretamente a Leganés, porque como se desarrollan en exclusiva en la Fortuna, ¿cuál es un poco la repercusión que tiene estas jornadas a nivel externo de Leganés?
Bueno, pues es el punto de referente flamenco ahora mismo en Leganés por antonomasia y es el punto de referente de flamenco en Madrid junto con los dos, tres festivales más importantes que tiene, es decir, después del Festival Caja Madrid o después del festival que se organiza en Fuenlabrada o después del de Alcobendas, que llevan muchísimos años más que nosotros, en algunos casos casi se dobla el tiempo, pues el referente por excelencia es la Fortuna. O sea, la Fortuna tiene ahora mismo una difusión de flamenco a nivel nacional. O sea, y ahí ya no te quiero ni hablar a nivel mundial porque Internet hace maravilla.
Claro. Vosotros tenéis una página web que es Silla de Oro. .com.
Pues esa es la web oficial del concurso, pero bueno, poniendo Silla de Oro no va a salir más de 80 páginas que se puede visitar la programación y que se puede visitar todos los actos que va a haber, porque estamos colgados en muchísimos sitios. Pero bueno, la oficial como tal es Silla de Oro.com.
Sabemos que estás muy liado, que estás ahora en Madrid repartiendo invitaciones. Hay muchas invitaciones que habéis repartido en varios lugares de la geografía madrileña, pero concretamente más aún si cabe aquí en Leganés y en La Fortuna. Recuérdanos si todavía quedan entradas y dinos más o menos por dónde podemos ir consiguiendo esas entradas.
Pues mira, por la mañana en la Junta de Distrito de La Fortuna se pueden conseguir tanto para ese día en concreto, es decir, para el 14 si vas al 14 o para el 15 si vas al 15, porque se dan en el día, pero también ya se pueden ir adquiriendo las del sábado y el domingo. Es decir, yo a diario puedo conseguir la de esa noche para ver el espectáculo de esa noche y a la vez puedo conseguir las del sábado y las del domingo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchísimos puntos de distribución, ¿no? De
sí, bueno, vamos a decir, aquí algunos, por ejemplo, pues tenemos en Madrid concretamente pues el Flamenco Vive, en Condelemos, en la calle Arenal, en Tintes Flamencos, hay muchísimos lugares en Madrid que si queréis pues saber concretamente los datos de estas invitaciones, aparte de acercarse a La Fortuna, incluso podéis visitar la página de Ecoleganés, que ha hecho ha subido, por así decirlo, el documento de información de todas las jornadas de esta 16ª edición Silla de Oro. Juanjo, mucha gente va, o sea, mucha afluencia de público, ¿esperas este año?
Pues yo creo que como todos los años, a reventar.
A reventar. O sea, que viene mucha gente de todos lados, ¿no? O sea, el polideportivo se llena. O sea, ya sabemos que la Junta de Distrito está colapsada y los días que va de la preselección se colapsa. Pero el polideportivo también se llena, ¿verdad?
No, el polideportivo, pues fíjate, te voy a dar un dato concreto. El primer año que nos trasladamos al polideportivo, digamos que en el pabellón central utilizamos un tercio del pabellón para el patio de butacas y luego, digamos, el escenario. Pues en el segundo año tuvimos que trasladar el escenario a la parte del fondo del pabellón para poder ampliar el patio de butaca y poder sacar las dos gradas que tiene el pabellón porque no se cabía de gente.
Bueno, pues la verdad que sea un éxito también esta edición de esta próxima semana, que va a ser completita desde el lunes hasta el domingo. Prácticamente un trabajo importante por parte de Juan José Gil, un amigo, un compañero, un fortunero de pro y leganense, que nos ha hablado de estas jornadas flamencas, que de verdad que esperamos que sea un exitazo como siempre.
Seguro que sí, os agradecemos también desde la Asociación Cultural Flamenca Jondo, tanto mi compañero Ángel Acalle como yo, de toda la información que estáis propagando a través de vuestro de Coleganés para que, bueno, pues todo el mundo pueda tener conocimiento y acceso de lo que son estas jornadas y poder asistir a ellas, ¿no?
Juan José Gil, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés y estaremos escuchándonos en la emisora comunitaria de Leganés. A ver si podemos grabar alguna cosa y podemos publicarla en nuestra radio comunitaria.
Perfecto.
Venga, Juanjo, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas.
Hasta luego.
La Junta Municipal de Distrito de San Nicasio está preparando el inicio de la campaña navideña con la inauguración del Belén realizado por la Asociación de Vecinos, el incendio del árbol y la iluminación de la sede de la Junta. El 18 de diciembre a las 8 de la tarde se inaugurará el Belén de la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio en el José Saramago, que como sabéis se encuentra en la Avenida del Mediterráneo número 24. También el 18 de diciembre a eso de las 8 y cuarto, pues se encenderá el árbol de Navidad y a eso de las 8 y media, pues habrá una mascletá piromusical en la Plaza del Milenio.
Y en Leganés se efectuó un homenaje a Alexis Gregoropoulos en la Fuente Grecia de Leganés. Unos jóvenes de aquí de Leganés realizan un pequeño homenaje con motivo de su primer aniversario desde el asesinato. Se colocaron unas flores y velas junto a la imagen del joven en la Fuente de Grecia en una de las avenidas principales de Leganés, mientras las manifestaciones de protesta y las ocupaciones de facultades continúan en el país griego, un año después de la revuelta de diciembre.
Y ahora comenzamos con nuestra agenda. Como primera noticia nos llega desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que se celebra la quinta edición de la Chocolatada del Barrio. El próximo 12 de diciembre la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro organiza la quinta edición de la ya tradicional Chocolatada del Barrio. Habrá chocolate con churros para todos y castillos hinchables para los más pequeños. Todos los vecinos del barrio, grandes, pequeños, socios o no, están invitados a participar en la quinta edición. En esta edición, como en la anterior, junto al chocolate caliente se repartirán churros recién hechos. Además, los más pequeños podrán disfrutar de los castillos hinchables que se instalarán para darle color a la chocolatada a partir de las 4:30 de la tarde. Aprovecharán la ocasión para vender la lotería de la asociación, dar información de lo que ha hecho la asociación en este año, lo que están trabajando para el 2010, y además los vecinos se pueden hacer socios de la asociación en ese momento. Recordad que tenéis la cita el sábado 12 de diciembre a las 5 horas en el Boulevard Calle Alcalde Pedro González González.
Seguimos con la agenda y cronológicamente nos toca en el día de mañana, 12 de diciembre, una manifestación que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT hacen en Atocha con motivo de sensibilizar a la población y pues por hablar de la crisis. Ya hablamos la semana pasada con uno de los representantes de UGT de la Comarca Sur en este informativo. Mañana a las 12 del mediodía en Atocha.
Y a eso de las 5 de la tarde, pues tendrá lugar en la plaza del Museo de Reina Sofía una gran concentración por el clima en Madrid. Pero bueno, no solo en Madrid, porque coincidiendo con el Ecuador de la cumbre de Copenhague, se celebran en todo el mundo diversas acciones para exigir a los gobiernos que tomen un acuerdo vinculante, equitativo y justo en la lucha contra el cambio climático. En Madrid, más de 50 organizaciones de ámbitos como el ecologismo, desarrollo, sindicales, científicos, consumidores y un largo etcétera, nos sumaremos en Madrid a este clamor social que se hará oír por todo el planeta. Nos encontraremos, como decimos, a las 5 de la tarde en la plaza del Museo Reina Sofía de Atocha. No faltes, que te esperamos.
También, ya como última parte de nuestra agenda, nuestra última convocatoria, estaríamos hablando de la inauguración de una exposición de fotografías que va a conmemorar el 61 aniversario de los derechos humanos. Estamos hablando de Una mirada solidaria, una exposición que organizan la Asociación Cultural El Zoco y Amnistía Internacional conjuntamente con el Ayuntamiento de Leganés y el colectivo fotográfico Man Ray. Esta exposición se inaugurará el día próximo 15, la semana que viene, el martes, y estará durante todo el mes de diciembre queda y hasta el día 13 de enero. Ya digo que esto es una exposición de unas 30 fotos en la que aparecerán fotos impresionantes con respecto al tema de los derechos humanos en todo el mundo.
Y hasta aquí, 11 de diciembre del 2009, este ha sido nuestro informativo Leganenses, esperando que sea de vuestro agrado todas las entrevistas, nuestras noticias, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Ricardo Pablos.
Gracias por escucharnos.
Rubén Bermejo.
Un saludo, mucha suerte.
Y yo, Nene, hasta la próxima.